Pues si te parece, vamos a hablar de otro tema y te hago una pregunta. ¿Conoces la canción La Macarena, de Los del Río?
Sí, por supuesto que sí.
¿Y conoces la de Bee Gees, Stayin' Alive?
Sí, sí, sí. No voy a decir que era de mi época.
Y si te pregunto qué tienen en común las dos, a que te pongo en un aprieto.
Pues creo que sí, Antonio. No las veo yo muy relacionadas.
Bueno, pues es un poco para poner en relación con el próximo tema que vamos a tocar, porque estas son las canciones que todo el mundo conoce y entonces son las que se usan cuando uno tiene que hacer una reanimación cardiopulmonar, o sea, un masaje cardíaco porque ha habido un problema con alguna persona, pues el ritmo en el que hay que hacer las compresiones, pues estas canciones te pueden ayudar a llevar ese ritmo, ¿vale? Pues internacionalmente la que usan en todos los cursos de socorrismo es Stayin' Alive, y aquí en España pues somos más nuestros, y entonces aquí usamos la Macarena, que nos indica ese tema. Y ese tema, por ejemplo, es importante porque hoy en la Vuelta Ciclista a Cataluña, por ejemplo, pues uno de los que han de los corredores que ha llegado en segundo lugar, precisamente ha tenido una incidencia, se ha desmayado y le han tenido que hacer un masaje cardíaco, ¿no? Esto es un tema pues que es importante, que sucede más de lo que creemos, y conviene que en los centros de trabajo y en los centros públicos pues haya elementos que nos puedan ayudar pues a salir de una situación de esta o a atender a alguien que tenga un problema de esto. Entonces, si te parece, vamos a conectar con Inma Rivas, de la empresa Almas Industries, para que nos hable y nos explique un poco del tema de cardioprotección. Buenas noches, Inma.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Pues a ver, lo primero, para que nuestra audiencia os conozca, ¿a qué os dedicáis en Almas Industries?
Bueno, pues así, por hacerlo un poco breve, Almas Industries B-Safe somos una empresa de servicios principalmente. Tenemos varias áreas de actividad. Hay un área de seguridad con circuito cerrado de televisión y temas de biometría y lectores. Y la parte que llevo yo, el área que llevo yo, que es de la que vamos a hablar hoy, que es el área de cardioprotección.
Por tanto, expertos en cardioprotección. Pues la primera pregunta, ¿qué datos tenéis sobre incidentes cardiovasculares? ¿Cómo está presente en las empresas pues este tipo de problemática?
Bueno, pues a ver, desgraciadamente los datos no son muy alentadores porque, bueno, siempre tenemos que pensar que hay más de 30.000 muertes al año por parada cardiorrespiratoria. Al fin y al cabo, tenemos que pensar que pasamos muchas horas en nuestros puestos de trabajo, con lo cual la probabilidad de que nos ocurra en nuestro puesto de trabajo es mayor que nos ocurra en nuestra casa o de vacaciones, aunque también pasa, estas cosas no lo podemos controlar. Entonces, bueno, pues hay que pensar en esas 30.000 muertes que pueden ser revertidas si conocemos las maniobras de RCP y si tenemos desfibriladores cerca.
Efectivamente, porque primero, estamos hablando de una cifra muy importante, 30.000 fallecidos al año, y segundo, de algo que en muchas ocasiones podría, atajarse, las pacientes podrían tener un índice de supervivencia mucho mayor si se pilla a tiempo y se puede actuar en el momento, ¿no? Y para eso es importante, pues si tenemos a mano un desfibrilador. Entonces, para eso, lo primero, ¿qué es un desfibrilador?
Bueno, pues antes de contestarte qué es un desfibrilador, voy a explicarte qué es lo que le pasa a un corazón que puede necesitar un desfibrilador, porque lo entenderemos mucho más rápido. Al final, siempre que hablamos de paradas cardiorrespiratorias, pensamos que en todos los casos se para el corazón en seco y hay veces que no es así. Pero el corazón está latiendo de forma caótica, vamos a decir, con lo cual esos latidos que emite nuestro corazón y que hace que se bombee la sangre y dentro de esa sangre vaya oxígeno y el oxígeno llega al cerebro, que es el objetivo de todo esto. Si el corazón no está latiendo de forma normal, ese oxígeno no llega al cerebro. ¿Qué pasa? Que hay que pensar en qué nos pasa o cuánto tiempo aguantamos sin oxígeno en el cerebro. Y si pensamos en cuando buceamos, pues la media podríamos decir que es de como muchísimo aguantamos un minuto sin respirar. Entonces, bueno, de ahí la necesidad de una actuación precoz, porque tenemos menos de 5 minutos para poder actuar. Por cada minuto que está este cerebro sin oxígeno, desciende las probabilidades de supervivencia en un 10%. Y a partir del 50% ya tenemos claro que aunque consigamos que la persona se recupere, pues seguramente tenga secuelas. Con lo cual, ¿qué es lo que hace un desfibrilador o para qué sirve un desfibrilador? Pues, por resumirlo, lo que hace es emitir una descarga eléctrica, que en principio asusta mucho, pero que esa descarga eléctrica lo que hace es como resetear el corazón y hacer que vuelva a latir con un ritmo normal. Con lo cual, bueno, pues hay que combinar ambas partes. Hay que combinar masaje cardíaco y necesitamos si la descarga está aconsejada, necesitamos un desfibrilador para poder aplicarla.
¿Y cómo sabemos que estamos en un lugar, bien en un lugar de ocio o bien en un centro de trabajo, en el que hay disponibilidad de acceder a un desfibrilador?
Bueno, pues a ver, normalmente cuando se instalan desfibriladores no debemos de quedarnos solo en la instalación propiamente dicha del aparato, sino que los equipos pues tienen que estar en lugares visibles, accesibles, tienen que ir acompañados de una cartelería, tanto al lado del desfibrilador con un protocolo de uso como con la señalética ICO marcada por normativa de que ahí hay un DESA, sino que también tiene que haber señales de dirección para saber hacia dónde tenemos que ir, dónde está instalado el desfibrilador y también señales de espacios cardioprotegidos donde podamos ver rápidamente que estamos en un entorno cardioasegurado.
¿Y cómo son esas señales? ¿Qué es lo que pone para que de un vistazo lo sepamos claramente?
Bueno, pues a ver, puede poner, son acrónimos, puede poner DEA o puede poner DESA. Aquí haré una puntualización rapidísima y es que DEA pensamos que es desfibrilador externo automático, no es verdad, es desfibrilador externo automatizado, incluye los dos modelos, automático y semiautomático. La diferencia entre uno y otro es que siempre es el equipo el que determina si la descarga es necesaria o no. En el automático se activa la descarga automáticamente, en el semiautomático tenemos que pulsar un botón de descarga. Aquí en España el recomendado es el semiautomático porque nos aseguramos de que no hay riesgos a la hora de apretar ese botón y emitir esa descarga. Con lo cual, bueno, pues DEA o DESA.
Vale, por tanto, si estoy en un sitio donde veo un cartel DEA, estoy más tranquilo.
Exactamente.
Y ahora, si sucede un problema y hay algún empleado, algún cliente, algún usuario que sufre un problema cardíaco, pues claro, lo siguiente es, y esto es fácil de usar, y lo otro, ¿es seguro? Es decir, yo que no soy médico, si quiero utilizarlo, ¿puedo hacerlo con la tranquilidad de que no va a ser contraproducente?
Sí, de hecho, cuando hemos explicado lo que es un desfibrilador, yo enseguida, he explicado para qué sirve y qué es lo que hace en realidad. Pero siempre hay que pensar que hay tipos de desfibrilador. Hay desfibriladores manuales, que son los que a todos nos suenan de las series de urgencias y de las ambulancias, donde vemos a un médico, sube a 300 y unas palas metálicas que utiliza. Y bueno, esos equipos existen, son manuales con monitorización y son para uso única y exclusivamente médico. De los desfibriladores que estamos hablando nosotros, son de entorno no sanitario, son desfibriladores públicos, desfibriladores externos. Con lo cual son aparatos mucho más pequeños, mucho más sencillos de utilizar, no tienen monitorización, pero el equipo tiene el software necesario para que una vez que yo le coloco los electrodos a la persona que solamente sé que está desmayada y creo que no respira, inconsciente y no respira, yo aún así voy a por el desfibrilador, coloco los electrodos y es el equipo el que va a analizar. Analiza al paciente, lo que le está haciendo es un electrocardiograma, y lo está comparando con un corazón, digamos que tiene una parada que puede ser desfibrilable. Con lo cual, es el equipo el que diagnostica y el que nos dice descarga aconsejada o descarga no aconsejada y pulse botón. Con lo cual, el rescatador no tiene ningún tipo de responsabilidad, únicamente está siguiendo los pasos que nos está indicando el desfibrilador y está aplicando las técnicas de RCP que deberíamos todos de conocer.
Sí, bueno, eso no sé. Pero bueno, pero lo importante es, digamos que vemos una persona pues que ha perdido el conocimiento y que además cuando nos acercamos, intentamos moverle, vemos que no reacciona, vemos que aparentemente no respira, intentamos acercarnos, vemos que no respira y es cuando ahí está aconsejado pues que veamos a ver si disponemos de este aparato, si este aparato puede ayudarle. Entiendo que lo abrimos, seguimos las instrucciones, porque te pondrá dónde hay que colocar los diferentes electrodos.
Exacto. Así, es justamente así. Nosotros lo único que sabemos es que una persona se ha desmayado, con lo cual nos vamos a acercar. Esto tiene que ver con la cadena de supervivencia. Yo me acerco, veo que no me responde, está inconsciente. Aplicamos una técnica, ver, oír, sentir, como bien decías, me acerco, veo si respira o no respira, entiendo que no respira, está inconsciente, yo voy a pedir que vayan a por el desfibrilador y voy a iniciar el masaje cardíaco. Cuando traigan el desfibrilador, colocamos los electrodos, efectivamente yo lo abro el cartucho de electrodos, que es muy sencillo, pone abrir, bien grande en todos los modelos, saco los electrodos, viene el dibujo de dónde tengo que colocar cada uno de ellos, y el equipo me empieza a hablar y ya me empieza a decir que coloque los electrodos en el pecho del paciente, previamente que le quite la ropa o que corte la camiseta o lo que lleve puesto. Colocaré los electrodos, el equipo me va a decir no tocar al paciente analizando, realiza ese electrocardiograma y me dice descarga aconsejada o no aconsejada. Descarga aconsejada, pulse botón, lo pulso, se emite la descarga, ya puede tocar al paciente y iniciar RCP. Empiezo a hacer el masaje cardíaco hasta que el equipo me diga. De hecho, los equipos activan un metrónomo que nos va indicando tac, 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 el tiempo, el ritmo en el que tenemos que hacer esas compresiones. Entre 100 y 120 por minuto, el equipo me vuelve a avisar, analizando, vuelve a realizar ECG y todo el tiempo vamos a realizar esa misma secuencia siguiendo los pasos que nos indica el desfibrilador hasta que llegan los servicios de emergencia.
Perfecto. Por tanto, ya lo que queda claro es que es buena idea de que ese local, esa oficina, ese centro de trabajo disponga de uno de estos equipos. Y ahora la siguiente pregunta es legal. ¿Cuándo es obligatorio tenerlo y en qué sitios no es obligatorio tener un desfibrilador?
Vale. Pues a ver, ahí hay un poco de controversia, porque la parte legal, digamos que las normativas dependen de cada comunidad autónoma. En todas es recomendado, pero hay en algunas donde sí que hay obligatoriedad de tener desfibriladores siempre bajo requisitos. Que los que más nos pueden sonar siempre es aeropuertos, centros comerciales. Al final hay que pensar que es en sitios donde la población es alta, hay muchos metros cuadrados y hay un porcentaje de personas que pueden estar o pasar por allí que sea alto. Pero en algunos casos pues ya empezamos a hablar de centros de trabajo, de oficinas. Pues por ejemplo en Madrid es obligatorio un centro de trabajo de más de 250 trabajadores o en todos los centros educativos. Pero ya te digo que depende de cada comunidad autónoma. Hay 11 de ellas en las que sí que existe la obligatoriedad bajo requisitos, pero en el resto solamente es una recomendación, aunque la posibilidad que nos pase da igual en qué comunidad autónoma estemos.
Por tanto, nosotros desde este programa Cultura de Seguridad animamos a todas las empresas que aunque no tengan la obligación, no está de más disponer de uno de estos aparatos pues para sus trabajadores o para sus clientes que en ese momento estén en esas instalaciones. ¿Y qué tiene que hacer una empresa que quiera poner un desfibrilador?
Bueno, pues a ver, lo primero es asesorarse, porque es verdad que poner un desfibrilador o instalar un desfibrilador es algo relativamente sencillo, pero que conlleva pues, varios temas a tener en cuenta. Lo primero de todo, tener un desfibrilador homologado. Lo segundo, que tengan una empresa de mantenimiento detrás que esté especializada. Y lo tercero, la parte de la formación. Entonces, es importante que tengamos las tres patas cubiertas, por así decirlo. Las normativas también incluyen registros de los equipos, con lo cual hay que asesorarse dónde estoy, qué necesito. Sé que necesito esas tres patas como mínimo para tener esa seguridad de que lo que tengo está en condiciones de uso, porque al final siempre pensamos, lo pongo como elemento de prevención. Pero en caso de necesitarse, el equipo tiene que estar siempre en óptimo estado de uso para poder utilizarse en cualquier momento y que tengamos siempre personal formado en RCP y soporte vital básico para que tengan, que no tengan ese miedo a utilizarlo y que tengan esas nociones básicas para poder utilizarlo, porque de verdad que se salvan muchas vidas con este tipo de equipos.
¿Y ese mantenimiento del que hablas es muy complicado? ¿Cómo funciona? ¿Es una vez al año? ¿Una vez al mes?
Normalmente, a ver, nosotros lo que hacemos, como te comentaba que somos especialistas en esto y además somos una empresa tecnológica, nosotros lo que instalamos es un desfibrilador con un módulo de comunicación incorporado que nos permite que se haga la llamada a emergencias en el momento en el que descuelgo el equipo de la vitrina, que además me permite geolocalizar el equipo en tiempo real según me voy moviendo con el desfibrilador y que además nos permite tener una plataforma de telecontrol del aparato que, aunque todos los desfibriladores hacen un test cíclico diario y se comprueban a sí mismos de que están en óptimas condiciones de uso, con esa plataforma nosotros recibimos ese test cíclico, nos aseguramos de que está todo correcto, al margen de hacer revisiones generalmente anuales, presenciales, sustitución de baterías o electrodos por caducidad o por uso, y que en caso de necesidad hay que extraer el ECG que se queda grabado en el equipo cuando tenemos un evento y que hay que comunicar a las autoridades sanitarias y que necesitan al final tener una empresa especializada detrás que sepa y que tenga la licencia para poder hacerlo.
Perfecto, pues muchas gracias, Inma, yo creo que nos ha quedado muy claro y pues animamos a todas las empresas pues eso, a contar con este tipo de equipos. Muchísimas gracias.
Por supuesto, nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.